Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Y después les presentamos los programas de hoy en la historia: Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla colocó la primera piedra de construcción de una clínica de salud en el complejo del Centro Islámico de Indonesia en Kabul, Afganistán, el miércoles. El vicepresidente Yusuf Kalla transmitió en el complejo del Centro Islámico esta la mezquita de As-Salam. Además de ser un lugar de culto, también es un lugar de amistad. La agencia de noticias Antara informó que el horno de salud se otorgará al gobierno afgano de conformidad con un acuerdo de subvención entre la ministra de Indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores afgano, Salahuddin Rabbani, el 6 de noviembre de 2016 en Kabul. El vicepresidente Yusuf Kalla asistió anteriormente a la ceremonia de apertura de la segunda conferencia del proceso de Kabul que discutió los esfuerzos de paz en el país violento. Decenas de líderes de diversas instituciones a lo largo de la islamización de Indonesia llevó a cabo una reunión con el embajador de Arabia Saudita en Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al-Suhaibi, en Yakarta recientemente. El embajador Osama dijo la llegada de los eruditos y líderes de la comunidad musulmana con el fin de transmitir la actitud en la forma de rechazo a los intentos de politizar el asunto de dos tierras santas, a saber, Meca y Medina. Además, también rechazan la internacionalización de la organización de Hajj y Umrah. Su presencia aquí es muy alentador y la postura adoptada desprende de las agencias de comunicados de prensa islámica. Nosotros, Arabia Saudita, sentimos que Indonesia y el Islam están en buenas condiciones. Ningún enemigo puede obtener ambos santuarios. Les decimos con firmeza que su objetivo es destruir la Kaaba con la politización de los asuntos religiosos. El embajador Osama Muhammad Abdullah Al-Shu'aibi añadió lo que los islamistas que tienen diversos orígenes e instituciones de diversas regiones de Indonesia, tales como Java, Sulawesi, Papua, Sumatra y Bali, es una reflexión de la Declaración Conjunta de Arabia Saudita. Anteriormente, Irán expresó que la gestión de Hajj a llevarse a cabo a nivel internacional. La llamada se hizo más fuerte después del lamentable derrumbe de una grúa en el Masjida al-Haram Mecca en el año 2015. Además de Irán, países que desean que la gestión de Hajj puede ser internacionalizada es Qatar. En la reunión entre estos están el presidente del Ejecutivo Central de Muhammadiyah, el secretario general adjunto del Consejo de Ulemas de Indonesia y presidente de la Unión de los Musulmanes. Un número de empresarios de China y Hong Kong visitará Yakarta y Medan mediados de este mes para explorar oportunidades de inversión en ambas ciudades. Como lo citado por Antara, el cónsul general de la República Indonesia en Hong Kong, Tri Tariat, dijo a la agencia de noticias Antara en Pekín que quieren establecer acuerdos de colaboración con el gobierno y los empleadores, ya sea central o regional. Por lo tanto, les ayudará a reunirse con varios grupos de interés, tales como la Junta de Coordinación de Inversiones, Cámara de Comercio e Industria, Gobierno de Yakarta y el Gobierno Provincial de Sumatra Septentrional. Tri Tariat mencionó los empresarios de China y Hong Kong son de diversas orígenes que van desde la banca, bienes raíces, el transporte, la logística, exportación e importación para el tratamiento de residuos industriales. Para Indonesia, Hong Kong es un importante socio económico, en particular su papel como uno de la base económica en la región de Asia Oriental. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Nasir Muhammad, puso en marcha la primera exportación de meta de producción tempeh, fabricado por el Centro de Incubación de Negocios y Tecnología del Centro de Investigación de la Ciencia Tecnológica en Tangerang del Sur, de la provincia Banten, el miércoles, con el destino a Corea del Sur. En su intervención, el ministro dijo, a través del Centro de Incubación de Negocios y Tecnología, las empresas micro, pequeñas y medianas pueden aprovechar las tecnologías existentes y aumentar los productos de valor añadido. Él explicó que la exportación inicial de la producción de tempeh con marca Mangano, tanto como dos contenedores con un valor de $70,000 estadounidenses, como lo citado por la agencia Nantara, el ministro empujará empresas micro, pequeñas y medianas en la región de Tangerang del Sur y sus alrededores. Mediante el Centro de Investigación para la Ciencia, Tecnología y que tiene un enorme valor añadido. El ministro esperaba que los productos producidos pasen la prueba de la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos y cumplen las normas y tienen certificación halal. El investigador de Indonesia, Dr. Arif Wibowo, fue galardonado con el prestigioso Premio Rey Balduino de la Fundación del Rey Balduino bajo la supervisión de la Reina de Bélgica como el presidente de honor en el campo cardiovascular en Bruselas, Bélgica, el miércoles. El primer secretario de la Información Social y Cultura de la Embajada Indonesia en Bruselas, Antje Mailani, dijo a la agencia Antara en Londres el jueves mencionado: el doctor Arif Wibowo es el único indonesio que recibe el premio otorgado en conmemoración del Día de las Enfermedades Raras. La investigación de enfermedades por el doctor Arif Wibowo, titulada New Vascularization Potential Exomes Derived from Blood Outgrowth Endothelial Cells in Ischemic Cardiomyopathy, o la terapia potencial en pacientes con exosomas con influencia insuficiencia cardíaca de INSEMI. Es su especialidad desde que en programa de doctorado en el Departamento de Investigación Cardiovascular en la Universidad Católica Leuven. Además de obtener el premio del Rey Balduino, Dr. Arif Wibowo también ganó el premio de Paul Dudley White del Equipo Internacional de Ciencia de América. Se espera que a través de la investigación realizada el 1 de julio de 2014, para ayudar a tantas personas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que requiere técnicas de tratamiento avanzado. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema El registro de validación de la tarjeta de teléfono celular. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, desde el año 2005 se ha solicitado a todos los suscriptores de teléfonos celulares que se registren antes de activar su número. Sin embargo, en ese momento no está acompañado por el acceso de validación, por lo que aún es posible manipular los datos. Los usuarios lo usan fácilmente con fines negativos, tales como difundir noticias falsas o engaños, amenazas, actividades terroristas, hasta el fraude. En respuesta, el gobierno realizó una nueva inscripción de octubre de 2017 a febrero de 2018. Esta vez fue acompañada de la validación de un usuario al incluir el número de tarjeta de identidad y de registro familiar. Con respecto al registro y la revalidación, el ministro de Comunicación e Informática Rudiantara afirmó: el gobierno no extenderá el periodo de registro de la tarjeta prepaga que ya se completó el 28 de febrero de 2018. El ministro Rudiantara confirma cuando el periodo de registro se refinalice y los usuarios de servicios móviles de prepago no se han registrado su tarjeta, su número se elimina del sistema de propiedad gradualmente del operador de telecomunicaciones. Mientras tanto, el director general del Correo y proveedor de informática del Ministerio de Comunicaciones e Informática, Ahmad Ramli, explicó: la reinscripción de tarjetas prepagas apunta a apoyar el desarrollo de la economía digital. De esta forma, las transacciones financieras en el mundo en línea se vuelven más seguras. Y además, el nuevo registro está destinado a proteger al público del fraude, del crimen y de las violaciones de la ley a través de teléfonos celulares y otros medios electrónicos. Zudan Akrifakrura, el director general de Población y Registros Civiles del Ministerio del Interior, dijo que la validación de la cooperación con los operadores celulares podría prevenir el crimen y el terrorismo. Por lo tanto, los delincuentes y los terroristas a menudo operan mediante la indulgencia de los controles de identidad. Zudan también menciona actores o esparcidores de engaños o hoax y discurso del odio no serían capaces de operar con facilidad cuando se ha completado la validación de los datos personales por el operador de telefonía móvil. Había un temor de una multitud de partes con respecto a la confidencialidad de los datos, lo que puede ser objeto de abuso para un propósito particular. Especialmente en el periodo previo a la elección general de 2018, de elección de jefes regionales, las elecciones presidencial y legislativa de 2019. Se teme que muchas partes jueguen con los datos de población por el bien de la elección general. Esto hace que algunas personas sean reacias a registrarse. Gracias a la socialización incansable del gobierno, en última instancia, el público puede entender el impacto que se produce si no se hace el registro y la validación. La seguridad y los beneficios económicos de los actores se convierten en registro y validación como la elección lógica de la sociedad. Debemos pensar positivamente en lugar de simplemente tragar las noticias sobre el abuso de los datos personales, prueba de que las personas son más maduras y piensan en el futuro. Esto se puede ver del último dato del febrero de 2018 a las 9:42. El número de reinscripciones ha llegado a casi 300 millones, superando la población de Indonesia, que según los últimos datos de la Oficina Central de Estadísticas, registró 254,9 millones de personas. Así bien, no todos pueden tener un teléfono celular, muchos tienen más de un número. Y así fue el comentario de la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia con el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de marzo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el movimiento del 1 de marzo del año 1919. El movimiento del 1 de marzo o la demostración de Manse o el movimiento Samuel fue el movimiento inicial del pueblo coreano en su lucha por la independencia de la ocupación japonesa. Este movimiento tuvo lugar el 1 de marzo del año 1919, cuando millones de coreanos en todo el país hicieron manifestación pacíficamente. En este movimiento, alrededor de 7.000 personas murieron como resultado de ser asesinados por la policía y soldados japoneses. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de marzo del año 1949, el ataque general en Yogyakarta. Aproximadamente un mes después de la agresión militar holandesa segunda, diciembre del año 1948, el Ejército Nacional de Indonesia comenzó a formular una estrategia de contraataque contra el ejército holandés que se había apoderado de Yogyakarta. Los ataques comenzaron cortando el teléfono, dañando los ferrocarriles, atacando a los convoyes holandeses y otros actos de lucha. Cuando las tropas holandesas se dispersaron, el Ejército Nacional lanzó un ataque. Precisamente a las 6 a.m. comenzaron a lanzarse ataques en todo Yogyakarta. El ataque ha sido aprobado por el jefe de la región especial de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Las tropas indonesias lograron dominar Yogyakarta durante aproximadamente 6 horas. La ofensiva general o el ataque general del 1 de marzo de 1949 tuvo un enorme impacto en el lado indonesio en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este ataque es una prueba de la existencia y fortalece la posición negociadora de Indonesia en las negociaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y abre los ojos del mundo internacional de que el Ejército Nacional de Indonesia no estaba destruido como anunciaron los holandeses. Esta victoria también logró aumentar el espíritu de lucha de las fuerzas guerrilleras del Ejército Nacional de Indonesia en otras áreas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de marzo de 2002, inicio de la Operación Anaconda. La Operación de Anaconda fue una invasión masiva liderada por Estados Unidos a Afganistán que comenzó el 1 de marzo de 2002. Las fuerzas estadounidenses y algunos países aliados intentaron destruir a Al-Qaeda y las fuerzas talibanas. La operación se llevó a cabo en el valle de Saihikot y las montañas de Arma en el sureste de Jormán. Esta operación fue la primera batalla a gran escala en la guerra de los Estados Unidos en Afganistán desde la batalla de Tora Bora en diciembre de 2001. Esta es la primera operación en Afganistán que involucra a un gran número de fuerzas aéreas convencionales de los Estados Unidos. La operación de Anaconda finalizó el 18 de marzo de 2002. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia con el tema La población de los tiburones ballenas de Talisayan aumenta. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia al Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 GHz o de nuestra transmisión en vivo 9525 GHz. Estimados oyentes, la población de tiburones ballenas en las aguas de Talisayan del distrito de Brau en la provincia de Kalimantan Oriental ha aumentado. En un periodo de 3 años, el número de la que ha aumentado significativamente. Así lo afirmó Mahardika, un miembro del equipo de investigación de World Wildlife Fund Indonesia y Whale Shark Indonesia recientemente. Explicó que a principios de este año su parte ha estado investigando sobre los tiburones ballenas en las aguas de Talisayan, que durante los últimos años sucedió con la incorporación de nuevos individuos. Mahardika dijo que este es un segundo estudio. Primero, para el año 2015, el número de tiburones ballenas se estima en alrededor de 36, y en la segunda investigación, que comienza en el año 2008, 51. En términos de tamaño, dice que la población existente se clasifica en gran parte como inmadura, con un tamaño entre 3 y 8 metros, mientras que el tamaño de los adultos es de 18 metros. Mahardika agregó de la investigación se ha encontrado a partir de la investigación los tiburones ballenas en Talisayan no son de la migración, sino que se asentan y se producen allí. Los tiburones ballenas también se encuentran en la isla Derawan. Mahardika más allá dijo que volvería a investigar 6 meses antes para ver hasta ahora dónde el desarrollo de los tiburones ballenas existentes. En un futuro cercano también socializará los procedimientos para interactuar correctamente con el tiburón ballena. Debido a los resultados de la revisión de campo, todavía hay muchos que no entienden cómo interactuar con los tiburones ballenas. Mahardika dijo, esto se convierte en una buena oportunidad turística, pero debe apodarse de nuevo para poder seguir las reglas correctas. De lo contrario, eso puede poner en peligro las humanidades y al tiburón ballena sí mismo. Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de Brau, Mapasikar Kra, dijo que la cría de tiburones ballenas en las aguas de Talisayan es un gran potencial para el desarrollo del turismo en Brau. También invita a los actores empresariales del turismo a aprovechar esta oportunidad para mejorar el sector turístico. Así fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voenews.id. Oyentes, Banda Aceh es uno de los distritos de la provincia de Aceh. Su ubicación en la punta de la isla de Sumatra. Geográficamente, este distrito limita directamente al oeste, este y norte con el Océano Indonesio, la Bahía de Bengala, la Bahía de Bengala y el Estrecho de Malaca. Por lo tanto, nos es sorprendente que este distrito esté bendecido con hermosas playas. Para aquellos de ustedes amantes del turismo marino, le recomendamos visitar las playas de Aceh Besar. Una de ellas que puedes visitar es la playa de Kuala Lumpur. Oyente, la playa de Kuala Lumpur está ubicada en el límite de la carretera nacional Meulaboh Banda Aceh. En los últimos tiempos, la playa de Kuala Lumpur se ha convertido en la favorita de muchos turistas, ya que además de ofrecer su belleza natural, esta playa también se embellece con una variedad de bellos y románticos ornamentos alrededor de la playa. Se encuentran muchos lugares que se pueden encontrar en esta playa para tomar fotos. Para aquellos de ustedes que estén interesados en visitar Kuala Lumpur, esta playa es fácilmente accesible desde la ciudad de Banda Aceh. Tienes que viajar alrededor de una hora desde la ciudad de Banda Aceh. Para ingresar a esta área de la playa de Kuala Lumpur, debe pagar un boleto de 20 mil por persona. La tarifa incluye tarifas de estacionamiento de vehículos. Al llegar a la playa de Kuala Lumpur, sentirá el aire fresco de la playa. La vista de las aguas azules y la arena de la playa está limpia. Además, en esta playa disfrutarás de la vista de sombrillas de colores colgadas. Este lugar se convierte en una ubicación exclusiva de tomar fotos selfie para los visitantes. No solo eso, esta playa también ofrece un asiento desde el sofá en la playa que da al océano libre. También hay un columpio modificado como una jaula para pájaros y un columpio que domina el puesto de sol y un marco de amor y otros adornos. Todos estos adornos se convierten en un lugar atractivo para los turistas. Oyentes, además de tomar fotos en las manchas de su foto única, en esta playa, por supuesto, puede sentir la frescura del agua del mar con un baño. También puedes jugar o relajarte en la playa. La playa de Kuala Lumpur está equipada con suficientes instalaciones, como baño, estacionamiento, lugar de descanso y restaurante. Estimados radioescuchas, esta fue la belleza indonesia de esta edición, que se trata de la playa de Kuala Lumpur. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. Radio World Service Voice of Indonesia en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conversionista de la diversidad del idioma local en Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Bahasaku o Mi Idioma. En esta edición te invitamos a visitar la provincia de Maluku para volver a reconocer el idioma de Jalahatan. Hermanos, la gente de Jalahatan en Tamilau, Amahai, Maluku Central, tiene una historia interesante. El nombre Jalahatan se interpreta como proteger la tierra de Tamilau, porque al principio el pueblo Jalahatan ayudó a los tamiles a apoderarse de la tierra del pueblo Besi en la isla de Seram. Para la gente de Tamilau, la ayuda comunitaria de Jalahatan se considera un servicio inolvidable. Por lo tanto, las relaciones de la sociedad de Tamilau con la aldea de Jalahatan está bien establecida hasta la fecha. El idioma de Jalahatan tiene varios otros nombres: Atamanu, Abaya, Jalahatan y Jahalatane. El idioma Jalahatan está clasificado como idiomas austronesias y malayo-polinesios. Ethnologue.com, un sitio de catálogo del idioma mundial, determina el estado del idioma Jalahatan como un idioma que está en peligro de extinción. Oyente, aquí hay algunos ejemplos de las palabras en Jalahatan. Ina, Ina, en español madre. Sua tumine uru. Sua tumine uru. Que significa no ha llegado. Y. Y. Que significa él o ella. Muturu vai. Muturu vai. Que significa está durmiendo. Yam. Yam. Que significa nosotros. Yaman ehui. Yaman ehui. Que significa haber comido. Oyente, aquí hay un ejemplo de una oración en Yalhatan. Inai sutimina pasar uru. Inai suatimina pasar uru. En español, mamá no ha llegado del mercado. Imutura vai. Imutura vai. En español, él o ella está durmiendo. Yaman ehuni. Yaman ehuni. En español, nosotros hemos comido. Estimados radioescuchas, no se olviden enviar sus críticas y sugerencias por correo electrónico voy@voynews.it o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Este fue el segmento de Bahasaku o mi idioma como medio conversacionista de la diversidad del idioma local en Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyente de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos al segmento de Mundo Musical. Un segmento musical que les presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy, te presentaremos canciones pop nostálgicas de la cantante Nur Afni Octavia. Bueno, oyentes, escuchemos la primera canción titulada Bila Kau Seorang Diri, una canción cantada por la cantante Nur Afni Octavia. Feliz escucha.
Jangan kau bersedih.
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Bila Kau Seorang Diri, una canción cantada por Nur Afni Octavia. Nur era una popular cantante pop femenina en la década de 1970 y principios de los años 1980. La canción titulada Bila Kau Seorang Diri fue una de las canciones de Nur Afni Octavia que cuenta la historia sobre el sentido de la soledad. Esta canción romántica fue compuesta por Rinto Harahap, uno de los mejores compositores en Indonesia. Además de ser cantante, Nur Afni Octavia también es actriz. Su talento en la actuación se demostró a través de una serie de películas que interpretó, como Butet el año 1974, Bernapas dalam Cinta el año 1978, Pulau Cinta el año 1978, y Remaja Idaman el año 1979. Bueno, escuchemos la siguiente canción titulada Ibu o Madre, una canción cantada por Nur Afni Octavia. Feliz escuchar.
Ibu,
Estimados radioescuchas, acabas de escuchar la canción titulada Ibu, o Madre, una canción cantada por Nur Afni Octavia, la cantante que nació en Medan y comenzó su carrera siguiendo el concurso de canto de radio y televisión, o Bintang Radio Televisi, el año 1966. Aunque ella no logró como primer ganador, su actuación en ese momento atrajo la atención del jurado, por lo que se le otorgó el título el mejor o la mejor interpretador. A partir del título, Nur Afni recibió muchas ofertas de contratos de grabación de compañías de grabación en Indonesia. Cuando se unió a una de las compañías de grabación en Indonesia, lanzó su primer álbum titulado Surat Cinta el año 1978. Después de eso, desde la década de 1980 hasta principios de la década de 1990, Nur Afni Octavia produjo una gran cantidad de álbumes de grabación, respectivamente. Bueno, para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos las dos últimas canciones tituladas Cincin Kenangan y Senandung Rindu, canciones cantadas por Nur Afni Octavia. Feliz escucha y nos vemos en la próxima edición.
Thank you.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.